Now or never. Here it comes. El pueblo de contenidos digitales suena en COPE Málaga. Suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza y a partir de ahora hablamos de formación, de emprendimiento, de nuevas tecnologías y de todo lo que sucede en ese lugar maravilloso como es el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Voy a contar un poco la historia de María Jesús Garrido. Llevaba 10 años desarrollándose como profesional, trabajando en la estimulación de los niños y niñas con dificultades de desarrollo, cuando lanzó un proyecto al que bautizó como Mini Fun Kids. Detrás hay un equipo, un equipazo multidisciplinar, que apoyado en las nuevas tecnologías, trabaja con el objetivo de crear para avanzar. Y eso de crear para avanzar, se lo he copiado directamente de su página web, porque es un poco el lema que utilizan. María Jesús Garrido es CEO de Mini Fun Kids y ya la tengo al otro lado del teléfono. María Jesús, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Andrés, muchas gracias.
Gracias a ti. Oye, 10 años trabajando en la estimulación de niños y niñas con dificultades de desarrollo y te das cuenta de que algo falta y carencias para atender correctamente esas necesidades. A partir de ahí te pones manos a la obra con el proyecto. ¿Qué tipo de dificultades en el desarrollo suelen presentar los niños?
Pues mira, sobre todo problemas motores, problemas cognitivos, sensoriales y educativos. Y como bien han dicho, durante mi experiencia, pues vi que muchos de ellos pues se aburren, estamos en la era digital y claro, el tema de las pantallas pues para ellos es una motivación. Y en este caso, pues eso, vi en la realidad virtual un aliado de seguir avanzando en el desarrollo de estos niños y estas niñas y qué mejor manera pues que se sumerjan en algo tan atractivo como en la realidad virtual.
O sea, casi tan atractivo como las chuches, ¿eh? Prácticamente, porque yo no sé qué le ven los pequeñines, por lo menos a mí me pasa con mis hijos, que todo lo que sea en una pantallita, ahí están ellos prestando la atención, y es increíble la destreza y las habilidades que demuestran cuando están delante de una pantalla, o fíjate, increíble lo de la realidad virtual. Ahora entraremos un poco en cómo aplicáis esa tecnología, pero hablemos de edades, más o menos, ¿para qué niños? ¿Para qué franja de edad está creado Mini Fun Kids o con qué franja de edad soléis trabajar?
Pues nosotros solemos trabajar con la edad comprendida entre 6 hasta niños con, ya que no son adultos, o sea, son adultos, hasta 21 o 22 años, porque niños con dificultades en el desarrollo, ¿no?, con alguna patología diagnosticada, pueden estar en un centro educativo hasta los 21 años. Entonces comprendemos esa franja horaria, esa franja de edad por tema educativo.
Claro. Oye, has hablado un poco de las necesidades, ¿no?, que presentan los niños. ¿En cuáles son las que encontrabais o encontráis o se suele encontrar más carencia? ¿Cuál es la más complicada de trabajar?
Pues sobre todo niños con diversidad funcional muy centrada en la parálisis cerebral, enfermedades raras, grimpatía, que claro, la salida de la información del cerebro es motora. Si tengo un daño neurológico y no puedo coger un lápiz,
claro,
pues jamás en el tema, por ejemplo, educativo, jamás voy a ir al mismo ritmo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis compañeros. Entonces sí es cierto que esta es una de las dificultades en el desarrollo donde más carencias encontramos, porque bueno, también niños con trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero es cierto que el problema más complejo es en los chicos con parálisis cerebral.
Claro. Bueno, mencionabas la realidad virtual. ¿Qué hacéis? ¿Lo sumergís? Porque claro, estamos hablando de una tecnología que permite la inmersión. ¿Lo sumergís en un mundo que a partir de esas gafas de realidad virtual ellos pueden interactuar, les sirve para activarse? Cuéntame un poco, ¿cómo aplicáis la realidad virtual? Porque estamos hablando, claro, no hemos, aunque ahora ya lo ahondaremos en ello, pero estamos hablando de una herramienta, de un software, ¿no?, de una plataforma.
Sí, nosotros empezamos con la jungla del Mono 2, que en principio es el primer software de estimulación infantil en habla hispana e inglesa en realidad virtual.
Sí.
Y en el cual consta de diferentes escenarios, ¿no? El niño lo sumergimos en un entorno selvático y el niño está jugando, pero sobre todo lo que estamos trabajando es área del desarrollo en el cerebro. El monodón es el narrador y ellos están jugando como si fuese un videojuego, pero en realidad lo que estamos trabajando son áreas del desarrollo cerebral.
Oye, y Mini Fan Kids se enfoca cada uno de esos escenarios en función de la necesidad de cada caso o sirve para todo, es de un amplio espectro, es decir, con eso pues se coge un poquito de cada cosa para que todo vaya en perfecta armonía.
Pues como tú bien dices, queremos que vaya todo en perfecta armonía. Nosotros nos da igual la patología, la dificultad que tenga el niño o la niña. Al final lo que queremos es que avancen en su desarrollo y la etiqueta no nos importa para nada. Por eso la jungla del monodón y todo lo que estamos desarrollando es para una amplia gama de dificultades y sobre todo eso, ¿no? Pues trabajamos la atención, la memoria, psicomotricidad fina, el arrastre, ¿no? Para niños que tienen una pequeña dificultad neurológica como la parálisis cerebral, pero sí pueden caminar, para trabajar el gateo, el equilibrio. También diseñamos el caminar infinito, ¿no? Que eso quiere decir que en un entorno cerrado, que a lo mejor son 2 metros por 2 o 3 por 3, y parece que estás caminando mucho más, ¿no? Que estás haciendo 1 kilómetro y estás en el mismo espacio, engañamos al cerebro por completo.
Sí, por eso te quería preguntar, porque han mencionado esa jungla. En esa jungla que me voy encontrando animalitos que tengo que arrastrar de un lado para otro, figuras, colores, sonidos.
Pues en la jungla trabajamos de todo un poco. La primera experiencia es la serpiente Siseo, que en realidad el profesional que trabaje con estos niños puede decidir qué escenario empezar primero y el tiempo que quiere estar con él, a la vez que lo controla en una pantalla, ¿no? Ya sea un móvil, tablet, portátil, tele, y el niño pues le ponemos el visor y los visores que usamos nos detectan el movimiento de nuestras manos, hand tracking, y estamos trabajando el arrastre cogiendo unas manzanas, a la vez que trabajamos el tema de la cadera, estamos trabajando a nivel óculo manual, ¿no? Que es la coordinación mano-ojo. Después tenemos el túnel con el topo loco, que es una mezcla de argentino y andaluz, y bueno, ahí lo que trabajamos es el patrón cruzado del cerebro y la estimulación visual, y le metemos un poco de filtros auditivos para el cortisol, que es la hormona del estrés, que estos niños y los que no tenemos daño neurológico, hay veces que lo tenemos muy, muy elevado.
Total.
Y también tenemos... Sí. Tenemos el río Merrío, que trabajamos el equilibrio.
Sí.
También otra experiencia es lanzar cocos, que lo que trabajamos es la fuerza, el tiempo fuera, la paciencia, la frustración. Nos damos muchos casos de éxito para que se detecte el tema de la motivación. Y una de las últimas experiencias, a mí personalmente me inquietaba mucho que niños con parálisis cerebral severa que están en una silla de ruedas no pudiesen sentir algo tan cotidiano como es tirarse de un tobogán de un parque. Y la última experiencia pues más emocional y psicológica que es sentir cómo te tiras de un tobogán.
Qué bueno. Por lo que me estás contando, claro, hablamos de un software, de una herramienta, pero ¿tiene que acudir ese niño a un espacio concreto vuestro o desde casa puede conectar y se puede poner esas gafas y ya poder disfrutarlo? ¿Cómo es un poco el método de funcionamiento de Mini Fun Kids?
Pues bueno, en principio lo hacíamos nosotros directamente, pero es cierto que estamos teniendo bastante demanda desde diferentes puntos geográficos, no solo desde Andalucía, sino de España y fuera de España. De hecho, en Argentina estamos implantando en un centro educativo la jungla del monodón y estamos trabajando en una plataforma donde puedan acceder tanto profesionales de la atención temprana, logopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, como familia, ¿no? Que tengas un niño en casa y quieras trabajar con él. Entonces, pues tenemos esas vías y los centros educativos.
O sea, por lo que entiendo, son los propios centros educativos los que adquieren el servicio, ¿no? Adquieren esta plataforma y la ponen en funcionamiento ellos o la ponen en práctica.
Bueno, los centros educativos es una vía, tenemos como tres líneas, ¿no? El tema de la atención temprana y la estimulación infantil, familias y centros educativos. Los centros privados, pues ellos usan los recursos profesionales directamente. Las familias intentamos darle una pequeña formación de cómo se usa el visor y qué se consigue con cada experiencia. Y en los centros educativos, pues igual, ¿no? Sobre todo trabajamos en las aulas específicas con niños con necesidades educativas especiales.
Oye, y de media, más o menos, ¿cuándo se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, los padres y los educadores de que esto está funcionando de verdad?
Pues mira, te diría que casi instantáneo, ¿vale? Porque tenemos casos de niños con mutismo selectivo, que quieren decir que que ellos solo hablan con la persona que ellos desean. Ajá. Y teníamos un caso que creíamos que era un tema de un daño neurológico y era un mutismo selectivo, que él había decidido solo hablar con sus padres y con los demás, pues no se comunicaba. Y llegamos con el visor, se lo pusimos y instantáneamente empezó a hablar con nosotros como si nada. Entonces, eso sobre todo es el tema de realidad virtual por la inmersión en el cerebro, ¿no? El cerebro capta por completo la atención inmersiva y la verdad que es casi momentáneo.
Bueno, estamos hablando con María Jesús Garrido, es CEO de Mini Fan Kids. Ya decimos, lo comentamos al principio, que más de una década desarrollándose como profesional en el campo de la estimulación de los niños y niñas con dificultades, y un día dijo, a ver por qué no hacemos esto, a ver por qué no nos metemos en un proyecto que aúne pues experiencia de otros compañeros con la tecnología. ¿Cómo das el salto? Es decir, ¿cómo dicen, voy a tirar por aquí porque creo que esto va a funcionar? Es decir, ¿cómo te lías la manta a la cabeza con Mini Fan Kids?
Pues mira, me lió la manta porque en estos años estuve trabajando con una niña con una enfermedad rara. Cuando empecé con ella, casi prácticamente lo que hacemos en la jungla del monodón lo apliqué con ella en la parte real. Y ella solo se arrastraba, le costaba mucho mantenerse de pie y conseguimos que lo hiciese. Ajá. Entonces decidí que mi vida personal y profesional no podía pasar por alto ayudar a estos niños y a estas niñas. Y todo lo que tenía ahorrado lo aposté por el proyecto y la verdad que ha sido algo bastante dificultoso porque, claro, el proyecto empezó casi en 2018, yo mujer, nuevas tecnologías, realidad virtual, ahora se escucha
la pandemia
mucho,
por medio también.
Sí, pandemia, ahora he escuchado mucho metaverso, pero cuando yo hablaba de realidad virtual la gente me miraba como diciendo, ¿esto qué es?
O sea, pero, que te verdad, tuviste que rodear de gente, o sea, tuviste que buscar un equipo, ¿no?
Sí, el camino de buscar el equipo ha sido bastante arduo, pero bueno, al final cuando las cosas creo que se hacen de corazón, al final es como un imán, ¿no? Atrae a personas que van con la misma filosofía y valores y estamos con un equipo bastante, bastante bueno, tanto a nivel de programación como una neuróloga, a nivel de integradoras sociales, animador 3D, la verdad que el equipo... Estoy bastante orgullosa de ello.
Claro, hace falta, claro, un equipo multidisciplinar. Por cierto, hablamos de un proyecto totalmente vivo, ¿no?, que va evolucionando constantemente.
Sí, porque, como te he dicho anteriormente, como nosotros, yo digo que somos corazones con patas, al final todo el mundo tenemos que vivir, pagar hipoteca, pero siempre estamos viendo la parte de innovación social, ¿no?, que yo siempre digo que la definición perfecta es lo mejor que es capaz de hacer el ser humano por los demás. Y estamos siempre inventando, ¿no? Y por desgracia es un mundo que todavía hay muchos niños con autismo, TDAH, y bueno, nosotros queremos poner ese granito de arena para ayudarlo a ellos y a su familia.
¿Cada vez más, María Jesús, cada vez hay más casos o es que se detectan más casos?
Pues mira,
se diagnostican, vamos, quiero decir.
Precisamente es un tema que hace poco he estado comentando con nuestra neuróloga y, claro, la medicina avanza a paso agigantado, la tecnología también, y es cierto que se detectan muchos casos, sobre todo enfermedades raras, de mutaciones de genes, y claro, pues se diagnostican mucho más niños por el tema médico.
Claro. Bueno, pues ahí están para echarle una mano. La idea que en su día, fíjate, cogió todos sus ahorros, porque es un corazón con pata, como ella dice, cogió sus ahorros y dijo, vamos a tirar por aquí porque estoy viendo que aquí faltan patas a la hora de poder ayudar, estimular a estos niños y niñas con dificultades en el desarrollo. Y ahí nació Mini Fan Kids, que hoy día es una realidad, que está funcionando a las mil maravillas. Y, por cierto, aquel que haya escuchado la conversación, María Jesús, y diga, oye, yo estoy interesado en esto, me gustaría trasladarlo a mi centro o me gustaría yo como familiar poder acceder a él, ¿qué es lo que debe hacer?
Pues se debe poner en contacto a través de la página web, que hay un enlace directo, o a través del email info@minifankids.com.
Vale, pues ahí está, Mini Fan, o sea, Mini Fun Kids.
Fun o Fan, depende cómo lo veamos, si lo vemos en andaluz o lo vemos en la nomenclatura inglesa,
pues
da igual.
Si lo escribimos es Mini Fun Kids. Pues ahí está, se entra, una página web bastante desarrollada, bastante buena, donde te queda clarito a lo que se dedican desde Mini Fan Kids. Pues María Jesús Garrido, CEO de Mini Fan Kids, además desde ahí, desde el polo de contenidos digitales, que es como una gran caja de estas que salían en los dibujitos, que empieza a sacar cosas. El polo es una caja que empieza a sacar cosas y venga a sorprenderte, y venga a sorprenderte, y no para nunca. Es increíble todo lo que cabe dentro de ese espacio ahí en el antiguo edificio de Tabacalera. Pues María Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir desarrollando.
Gracias a vosotros. Un saludo, buena tarde.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Este programa hemos hablado muchas veces del metaverso, ese universo paralelo virtual que existe. Es un lugar donde se puede, desde comprar terrenos a crear negocios, donde, por cierto, ya marcas de primer nivel tienen presencia. Pero ¿quién aporta su grano de arena para que ese metaverso crezca con espacios, objetos, recintos? En definitiva, porque hay que decorarlo, ¿no? Hay que llenarlo. Bueno, pues en el polo de contenidos digitales donde encontramos Vimeral, una herramienta para crear espacio en 3D en el metaverso de forma sencilla. Su responsable es Francisco Calderón y ya lo tengo al otro lado. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me puedes confirmar que tú ahora mismo no estás en el metaverso, ¿no? Estás en el universo físico normal de toda la vida.
Exactamente, aquí estamos en la radio.
Estupendo. Oye, ¿qué es Vimeral?
Pues Vimeral es una herramienta, como bien has dicho, en la que, pues bueno, queremos ayudar a que creadores de espacios 3D pues puedan tener su espacio en el metaverso de una forma fácil, sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos.
O sea, pero que sois como una especie de constructora que le ayudáis a es decir, yo por ejemplo, ¿qué puedo pedirle a Vimeral?
Pues mira, tú entras en Vimeral, registras tu cuenta y automáticamente accedes a una aplicación que es la nuestra, y a partir de ahí, pues fácil, arrastrando y soltando, puedes pues directamente poner una cama, no la tienes que modelar, no tienes que saber nada de 3D, de programación, automáticamente tú coges la cama que quieras utilizar y luego pues la editas en tamaño, color y forma, como te apetezca, y cuando tengas tu habitación, tu sala de oficina o tu parque, con un botón ya puedes estar en el metaverso y ya puedes entrar con tu avatar para que puedas disfrutarlo.
Bueno, aquí hay un punto que conviene, porque si no se nos queda la conversación como un poco extraña. ¿Cómo accedemos a ese metaverso? Es decir, dice, tú te la llevas al metaverso, ¿qué me la llevo? ¿Un videojuego? ¿Me la llevo a no sé, a un canal de...? Explícame un poco, ¿qué puedo hacer o qué opciones tienen estos productos o esto que vosotros dais la oportunidad de conseguir? Luego, ¿qué tipo de utilidad? ¿Dónde me lo puedo llevar?
Totalmente entendible la pregunta, porque realmente el metaverso en sí es como hablar de internet. Pero en nuestro caso, en el metaverso, las aplicaciones de metaverso con las que estamos trabajando, pues mira, Roblox, que es un videojuego, pero que ahora mismo está evolucionando hacia un metaverso, pues automáticamente tú en Vimeral puedes decir que quieres hacer un espacio para Roblox. Ajá. Y todos nuestros assets se acomodan para que puedas trabajar, para que lo puedas publicar en Roblox, también en Spatial.io.
O sea, que lo hace compatible, Roblox, lo hace compatible con esa aplicación, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. La idea es que cada asset es compatible con Roblox, con Spatial.io, con las Oculus Pro, con las Oculus Quest, así como metaversos de ordenador, también videojuegos, que lo has dicho muy bien, porque ahora el metaverso es un híbrido entre videojuego y la parte social. Así que, bueno, nuestro gran valor o nuestra gran diferencia es que con una misma plataforma, que es Vimeral, puedes aplicarlo a bastantes servicios de videojuegos y de metaverso.
Claro, y yo el otro día estaba con unas gafas, con unas Oculus, y veía que de buenas a primeras tenía yo mi metaverso, y que supongo que será el metaverso, un metaverso estándar. Podía haber un escritorio con un PC, con una ventana, con unas cortinas, con un sofá. O sea, si yo puedo coger, entrar en Vimeral y cambiar todo eso.
Claro, de hecho, el estudio donde tú estás grabando lo puedes hacer directamente en Vimeral. ¿Ah? Y que en vez de que ahora mismo estuviésemos hablando por la radio, que pudiésemos vernos directamente allí. Tú puedes desde crear hasta modificar lo que tú ves ahora mismo en un metaverso. Y eso ya se convierte en una sala tuya, o en un espacio bien público, bien privado, pero que tú puedas administrar para que tú puedas invitar a quien quiera, dejarlo al público para que entre quien le apetezca visitarte.
Fue muy chulo lo que acabas de comentar, Francisco. O sea, que yo ahora mismo estoy aquí delante de un micrófono, delante de una mesa de mezclas. Yo me pongo ahora mismo las gafas de realidad virtual y estoy en un estudio completamente distinto que gracias a Bimeral he podido yo diseñar y configurar a mi gusto. Es decir, como si quiero poner la gitana encima de un televisor allí en la esquina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que tú puedes coger y ponerte también esas gafas de realidad virtual y yo verte como si estuvieras enfrente sentado, aunque ahora mismo estemos separados por un teléfono.
Claro, sí, de hecho yo te diría más, el metaverso no va en que tú y yo conectemos, que también, sino en que todas esas personas que nos están escuchando puedan acceder o en cualquier momento puedan acceder por demanda, no en directo, sino también en mañana, pasado, cuando ellos quieran. Y realmente esa es la magia del metaverso, que tú puedas ver además el gesto, estar en persona, ese contacto, esa cercanía, y además, pues, aunque nosotros queramos poner que nos grabe y que aparezca en la tele o en el móvil de cualquiera, es decir, de pronto lo que antes era un canal, ahora son muchos.
Es alucinante, porque claro, o sea, que podemos tener tú y yo público presencial.
Claro, esa es la idea.
Exacto, o sea que ahora mismo podríamos estar tú y yo hablando en un mismo estudio virtual y rodeado de gente en una grada que nos está viendo tranquilamente, aparte de escucharnos. Así que, bueno, no está nada mal el metaverso, porque claro, mucha gente, y yo creo, no sé si estás de acuerdo, Francisco, que todavía tenemos la asignatura pendiente contigo, la verdad es que ha quedado clarísimo, pero de saber explicar, ¿no? Saber comunicar qué es el metaverso. La gente que lo entiende, que lo usa, que trabaja en él, como es el caso de vosotros, ¿os encontráis muchas dificultades para personas que no están tan puestas en esto puedan entender la dimensión de lo que es realmente el metaverso?
Pues, a ver, como cualquier tecnología que es nueva, pues cuesta un poquito de entender. De hecho, yo parece que soy un experto del metaverso y siempre lo he sido, pero nada más lejos de la realidad. Yo también tuve que aprender y todavía estamos cambiando esa tecnología. Esta tecnología está naciendo, pero realmente el metaverso es... piensa que es, imagínate un espacio físico, imagínate un espacio digitalizado que tú puedas entrar con un videojuego, pero el metaverso es esas opciones adicionales que crean esa sociabilidad, que tú puedas conectar de forma social, que además, bueno, vamos a volver al escenario del estudio de grabación, que además cuando no estés grabando, pues la gente pueda entrar y pueda ver cuánto queda, o pueda dejarte una nota, o se pueda quedar y charlar con otras personas, no sé, un lunes a las 7 de la tarde, aunque no haya programa, es decir, es ese plus que te da. Yo cuando hablo con mis clientes, y ahora mismo estamos vendiendo muchos pisos pilotos en el metaverso, siempre digo lo mismo. El metaverso es una opción de salida. Pisos pilotos en digitalizados puede haber muchísimos, pero lo que nosotros estamos ofreciendo es que además, gracias al metaverso, puedas conectar bien con una gente que antes tenías que ir. Imagínate que tú quieres comprar una casa en Finlandia, pues claro, tú tienes que ir a Finlandia a verla. Pues en este caso, dos personas que están en sitios completamente diferentes pueden conectar, llegar a esa casa, incluso con Bimeral ese piso puede cambiar automáticamente de rojo a verde y puedes de pronto ya decir, esto ya me gusta, o ponme un sofá aquí y cámbiamelo de color. Es decir, el metaverso lo que te da es multiplica. No, en sí no es una tecnología que sume, sino es una tecnología que multiplica. El metaverso es algo que viene a facilitar. No es algo que viene a cambiar, sino que viene a sumar con la tecnología que digitaliza, pero a multiplicar con la tecnología sociable que había ahora mismo.
Muy bien, pues yo quiero crearme mi propio estudio de grabación en el metaverso y todos los elementos puedo encontrarlos, bueno, quien dice un estudio de radio, un salón de una casa, en Bimeral. Oye, hay que ser un lince, hay que ser un usuario muy avanzado para poder poner bonito mi espacio en el metaverso.
Mira, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre me pongo de caso a mí. Yo no sabía de 3D, hace 3 años que conocí a mi cofundador, yo no sabía nada. Y entonces, siempre me pongo de ejemplo a mí. Yo ahora entro a Bimeral, bueno, hago un poquito de trampa porque yo sé cómo funciona Bimeral, pero si yo no supiera nada de Bimeral, yo podría entrar y en 4 horas tengo mi casa o mi estudio completamente hecho. Nuestra idea es hacerlo muy fácil. Ahora mismo se están gastando muchísimas horas en crear un contenido 3D, Pero lo que nosotros queremos es que si tú quieres una cama verde, que te enfoques en el color de cama que quieras, o si le quieres poner un logo, o si que el micrófono lo quieres de tal color, pero no que tengas que hacer un micrófono cada vez, sino que utilices un micrófono que o bien lo subes tú por ti mismo, que incluso ya hay un micrófono en Vimera. Porque al final lo importante es esos detalles. Al final es como todo en la vida. Lo importante es el final, los detalles, es el cariño que le pone. Ahí sí, tenéis que ser creativos. Nosotros no os podemos ayudar en creatividad, pero claro, sí os podemos ayudar en la parte técnica, en quitaros todo ese trabajo que es tan tedioso y que os quedéis en disfrutar y que se note el cariño que le ponía a las cosas, porque estoy disfrutando en ese último paso.
A ver, por lo que entiendo, yo estoy trabajando en una nube con vosotros, sí, con Vimeral. Yo hago mi diseño y una vez que tengo mi diseño yo me lo quiero llevar al metaverso. ¿Ahí es donde entra la parte de negocio?
Bueno, utilizar Vimeral es gratis. Cuando lo quieres exportar, ahí es cuando ya, claro, nosotros lógico, ¿no?, cobramos un plan premium. Pero eso sí, tú puedes visualizar el espacio y hasta que tú exportas cuando estés contento y contenta con tu
cuando
espacio.
Lo quieras comprar, cuando diga esto es lo que a mí me gusta, ahora lo compro.
Exactamente.
Lo estupendo.
Exactamente. Y ahí es cuando aparece una consola en la que, pues, si lo quieres exportar para Oculus o lo quieres exportar incluso dentro de Oculus, de la realidad virtual, hay varios metaversos. A cualquiera que tú quieras, incluso chat VR o dentro del ordenador, de la Play, lo que tú quieras. Ahí únicamente ya es, bueno, te lo puedes descargar. Estamos hablando de metaverso a un clic, que lo tenemos, pero también te puedes descargar eso para que tú con un programa, por ejemplo con Unity, lo puedas editar ya a tu gusto completamente. Pero en principio nuestro objetivo es que tú con un clic puedas exportarlo y ya automáticamente esté, porque nosotros tenemos esa conexión con el metaverso y ya simplemente nosotros ya hemos hecho ese trabajo de comunicarnos. Tú indicas el nombre de usuario o la cuenta de ese metaverso y ya lo tienes ahí. Y cuando entres al metaverso ya tienes el sitio.
Que es que es tan apasionante este mundillo. Te voy a tener que llamar otro día, Francisco, para que sigamos hablando, porque la verdad es que esto mola muchísimo. Bueno, Vimeral, con doble E, es decir, si lo quieres escribir, Vimeral, lo escribes así, automáticamente te vas a una página web que tienen fenomenal, y todo desde el polo de contenidos digitales. Bueno, pues crean esos objetos, esos espacios, esos recintos, esas texturas en el metaverso. Pues Francisco Calderón, responsable de Vimeral, gracias por haber estado con nosotros, y lo dicho, tenemos pendiente una llamadita. Un fuerte abrazo.
A ti, muchas gracias por invitarme, y cuando me llame estaré aquí. Muchas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga. Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, take off my clothes.
Seguimos en este día caminando por los pasillos del polo de contenidos digitales y nos vamos a detener en un proyecto que a mí particularmente me ha llamado la atención. Su nombre es Seniority, aunque no sé si se pronuncia así exactamente, ahora me lo van a confirmar, y podríamos definirlo como un punto de confluencia, un marketplace donde mayores y proveedores se ponen en contacto para dar respuesta al aumento de la longevidad que viene experimentando el ser humano en las últimas décadas, y es que cada vez vivimos más. Bueno, la cofundadora de Seniority es Julia Rodríguez. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si lo he dicho bien o no, eso de Seniority. ¿Está bien dicho?
Lo has
o no?
dicho perfecto.
Bueno,
perfecto,
pues, así se dice. Pues empezamos bien. Oye, usando un lenguaje coloquial que entendamos todos, ¿qué es exactamente Seniority? ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, Seniority viene de la palabra senior, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar senior a lo mejor en el campo laboral, ¿no? Cuando una persona es senior quiere decir que ya lleva experiencia detrás. Pero en el mundo de la sociedad solemos agrupar a todas las personas mayores de 55 en el ámbito de ya de mayor. Pero es que la verdad que desde 55 hasta 100 años que puede vivir ahora mismo una persona, no podemos meter a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, justamente las personas que van entre 55 y 75 los llamamos seniors, porque tienen un estilo de vida más activo, y es de ahí por lo que llamamos a esta empresa Seniority.
¿Y Seniority qué sucede ahí dentro? ¿Cómo se produce esa especie de encuentro entre mayores y proveedores?
Pues mira, Seniority al final es una plataforma enfocada a este grupo de edad que hace recomendaciones personalizadas de experiencias y de actividades de terceros. Ajá. utilizando la inteligencia artificial. Una especie de Netflix, pero sí, de experiencias y servicios.
O sea, que poniendo la diana al máximo, sí, solo te va a llegar lo que de verdad te interesa por tu perfil y por los datos que hayas aportado.
Justamente. Uh-huh. Es de una manera, escuchando activamente, podemos ofrecer las experiencias y servicios que una ciudad le puede dar a un senior, una ciudad o un pueblo, claramente.
Uh-huh. Por eso yo sé que hay, por ejemplo, algunas, además hay esta con sede en el Polo también, otra empresa que se dedica a padres con niños. Le da ideas, ¿no? Sí. Y productos a padres con niños pequeños, de dónde ir con ellos, que si entradas a tal película, que un poco pues enfocado ya esta franja de edad senior, que como dices, de 55 a 75. ¿Y cómo funciona? ¿Hay que registrarse previamente? ¿Hay que introducir muchos datos? Pongamos que yo tengo ya 60 años y me estoy interesando por Seniority. ¿Cómo puedo acceder?
Claro. Pues mira, nosotros, la actividad se desarrolla en una app que estaría, ahora mismo es que estamos desarrollando el mínimo producto viable, que sí, lo veremos en las próximas semanas, pero sería un proceso muy sencillo, desde el Apple Store o en Google Store. Puedes descargarte la aplicación y de una manera muy sencillita, con tus datos, puedes acceder a toda la oferta de actividades. Lo que pasa es que nosotros, para dar esa personalización, no nos basamos en el típico cuestionario que intenta resumir la personalidad en 10 preguntas, ¿no? Nosotros, imagínate que a través de un chat o de una videollamada pudiéramos crear un perfil analizando el lenguaje verbal y no verbal de una persona, y todo esto lo podríamos hacer con inteligencia artificial. Entonces, basándonos en rasgos de su personalidad y con también estrategias de growth marketing, podemos sacar muchísima información para darle al usuario una experiencia plena.
Uh-huh. A mí me surge una duda. ¿No encontráis inconvenientes o los inconvenientes de la llamada brecha digital? Es decir, es una realidad que un alto porcentaje de las personas, vamos a decir ya senior, también no están muy puestas en el uso de la tecnología. ¿Lo ponéis todo fácil, de una manera intuitiva? ¿Cómo conseguís que se interesen por esto?
Pues mira, realmente hay una concepción de que las personas que tienen más de 55 o que son 60 o tal, no utilizan la tecnología, pero es una concepción errónea, porque estamos hablando de una generación de email, la generación del email. Han enviado emails, tienen Netflix, tienen los AirPods, de hecho utilizan palabras en inglés como trekking, o sea, basándonos en... Claro, exacto, tienen todos el Apple Watch, basándonos en las entrevistas que hemos hecho. Tu pregunta es muy acertada, porque nosotros al final, todo lo que pasa detrás, ahí está la real tecnología, pero todo lo que pasa delante, que es lo que hay enfocándose en lo que... la cara visible al senior, es todo muy, muy, muy orientado al senior. Cuando digo muy orientado, es que la plataforma, la interfaz, tiene botones más grandes,
claro,
tiene la letra más grande, el recorrido por la interfaz es mucho más intuitivo. Todo esto lo hemos hecho con un equipo de diseño de UX y de UI, que se ha enfocado en entrevistar a decenas de seniors y a testear el diseño con ellos para crear una plataforma. Al final la hemos co-creado con ellos, para que te hagas una idea.
Mm-hmm. Oye, ¿y cuál es vuestro objetivo corto medio plazo para el proyecto que tenéis en el horizonte?
Nuestro objetivo ahora mismo es, nos enfocamos en el lanzamiento de la app, es lo que estamos poniendo más esfuerzos. Veremos la luz del proyecto, o sea, veremos una primera prueba las próximas semanas, pero queremos testearlo con un grupo pequeño de seniors, ver cómo va todo, si todo funciona bien, y hacer un lanzamiento oficial a la vuelta de septiembre con instituciones, con medios de comunicación. Y a la par que estamos desarrollando esto, pues crear una oferta de proveedores de servicios, pequeñas empresas, micropymes y autónomos que quieran ofrecer sus servicios a los seniors. Entonces, ahí estamos con esas, bueno, y por supuesto buscando financiación, que es la, el día a día de cualquier startup.
Sí, 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 que es verdad. Oye, por cierto, ¿y esto por qué el mundo seniors? ¿Por qué decir, oye, entre 55 y 75 años, no hay una oferta para esta franja de edad realmente?
Realmente, ¿sabes lo que ocurre? Que los negocios normalmente distinguen entre niños y adultos, ¿sabes?
Claro.
Entonces tú puedes encontrar servicios claramente para un adulto, pero no es lo mismo un adulto de 35 que un adulto de 60. No tienen las mismas necesidades. Entonces, la economía silver, ¿vale?, es una economía emergente que se da cuenta de que este segmento de la población está pidiendo a voces que se les escuche y que se les dé una oferta más personalizada. Si te das cuenta, la mayoría de los anuncios, bueno, o de las propuestas de marketing, saben muy bien lo que son los millennials o la generación Z, saben perfectamente quiénes son y utilizan estrategias orientadas a ellos. Pero la generación de los baby boomers no es tan conocida. Y si te doy un dato, que sepas que ahora mismo, desde enero, 14 millones de baby boomers están pasando hacia la jubilación. O sea que es un segmento que está pidiendo que se les escuche y que se les dé servicios para ellos. Sí, y además están dispuestos a pagar por ellos.
Claro que sí. Esto no es una cosa que se le ocurrió a Julia y a Alejandro.
No, claro que no.
Porque ella es cofundadora y Alejandro cofundador de Seniority, sino que está todo muy estudiado, como todos los proyectos que nacen en el polo de contenidos digitales. No sé cuándo podremos, yo para ir avisando a mis conocidos, cuándo se podrá disfrutar 100% de esta herramienta.
Pues ahora mismo lo que te puedo ofrecer es mucho contenido. Estamos haciendo bastante ruido con contenido relacionado al envejecimiento activo, a romper esquemas asociados con la vejez, porque al final queremos dar una visión fresca a lo que es la jubilación y esta nueva etapa, como una segunda juventud. Entonces vamos a crear un podcast que lo vamos a lanzar dentro de 2 semanitas, y el producto como tal a la vuelta del verano. A la vuelta del verano lo tendremos listo para que todos aquellos que quieran disfrutar y conocer gente afín lo puedan hacer a través de Seniority.
Muy bien, pues ahí está Seniority, que no se te olvide esa app, los fundadores Julia Rodríguez y Alejandro Barroso. Nos ha atendido...
Sí, también nuestro CTO también,
exacto,
que si no nos pega.
Nos ha atendido Julia y estaremos muy atentos a cuando termine el verano, que las cabezas empiezan a colocarse otra vez en su sitio después de la época de vacaciones. Pues Julia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Te tengo que confesar que hoy estoy muy intrigado con el tema que nos acerca nuestro abogado y experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, porque me ha dicho, íbamos a hablar de gatos. Vamos a ver qué tienen que ver los gatos con la tecnología. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miau, digo, buenas
tardes. Miau. Oye, ¿esto de qué va? Porque me tienes un poco intrigado, porque además no me ha querido adelantar nada. Es decir, que yo me voy a enterar al mismo tiempo que los oyentes. ¿De qué va esto?
Mira, nosotros en el programa hemos hablado muchas veces que cuando uno sube una fotografía a internet, esa fotografía lleva muchísimos datos. Y eso lo hemos puesto ejemplos varios. Hemos dicho, oye, tú subes la foto porque sepa que se sabe con qué terminal la ha hecho, con qué modelo del teléfono, qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo y dónde estaba.
Exacto.
Y claro, nosotros decimos eso y la gente pues nos cree o no nos cree. Bueno, a ti te creen, pero a mí a veces no. Y yo, claro, le intento concienciar, le digo, mira, dile a tu niña o a tu niño que estando solo en casa no suban una foto a internet diciendo, me quedo solo en casa, mis papis se van de viaje, porque esa foto con 7 metros cuadrados dice dónde vive. Y dicen, ya, Iván, pero en fin, tú dices eso, pero yo no estoy seguro. Y resulta que he descubierto este proyecto. Ya sabes que Internet tiene un in love con los gatos desde el principio.
Sí.
Internet y los gatos e Internet, pues van juntitos como la mascota oficial de Internet. Y fíjate, ha habido un estudiante en Estados Unidos, estas cosas siempre se hacen en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, que han dicho, lo que dice Iván lo vamos a demostrar. Pero en vez de hacerlo con algo que dé miedo, lo vamos a hacer con gatitos. Mm. Vamos a coger todas las fotos de gatitos, millones de fotos que hay en internet o que tienen un hashtag con gatitos, y os las vamos a poner donde existen esas fotos. De forma que si la existen en vuestra casa, un vecino vuestro que vaya a vivir en esa calle va a ver quién tiene gatito y en qué casa vive ese gatito. Así que puedes moverte por el mapa del mundo entero, que está lleno de gatos, de forma que tú puedas decir, mira, Iván, estoy pensando en mudarme a esta calle de Málaga, pero yo soy medio alérgico a los gatos. Hay muchos gatos, lo hay.
Bueno, hay que decir que esta aplicación de la que tú me vas a hablar, esta aplicación es como un poco Google Earth, que tenemos visión satélite de las ciudades, y en esas ciudades pues aparecen los iconos de un gato. Entonces, quiere decir que en cada calle donde se ha detectado una foto de un gato subida a internet, aparece, para que los oyentes se hagan una idea. ¿Y cómo
No el icono, sino la foto. Que
la foto.
Es decir, si la foto, imagínate, tú no eras consciente de la información que lleva y en la foto te has subido tú con tu gato, estás tú con tu gato sin saberlo. ¿Me explico?
¿Sí?
Entonces ya no saldría que en la calle Andalucía número 4 hay un gatito persa y la foto del gatito persa súper mono.
Sino que yo estoy en esa casa con el gatito persa.
Efectivamente. Entonces, claro, hay montones y millones de personas que aparecen ahí con sus gatos sin saberlo. Y el chiste de esto es que es donde subiste la foto. Así que si la subiste en casa, recuerda que esto solo tiene 7 metros cuadrados de error. Así que vas a estar en tu casa.
Claro.
Y es, fíjate, la forma de concienciar, porque esto lo haces con gatito y queda como mono, ¿no? Dices tú, ah, es verdad, se puede hacer con las fotos. Entonces tú ahora le das una vuelta y dices, pero lo hemos hecho con gatos. Pero no habría ningún problema en hacerlo con niños, en hacerlo con, en fin, con cualquier foto que se hubiera subido a internet y que las quisiéramos geoposicionar, porque eso es lo que hacen las redes sociales todos los días.
Sí, señor.
O sea, que sirve como concienciación muy chula cuando lo haces con los peques, porque es como en un tono amable, oye, mira, aquí hay gatito, no sé qué, y después les dices, ya, pero con tu foto se hace igual. Que lo mismo que estamos haciendo con los gatitos se podría hacer con coches, con bebés o con lo que se te ocurra.
Claro, o sea, que el fin de esta aplicación es poner un poco en alerta y dar visibilidad a las precauciones que hay que tener en internet.
Correcto,
cuando subimos una foto,
tal,
¿no?
Tal cual, esa es de una forma amable, pero lo que te está diciendo es, oye, lo que te cuentan abogados frikis como Iván, resulta que es cierto, y es tan cierto que fíjate con los gatitos cómo se puede hacer. Pues si se puede hacer con los gatitos, con la misma foto que tú estás subiendo a redes sociales diciendo que te quedas sola el fin de semana en casa porque tus padres se van al piso de la playa, no lo hagas.
Y una pregunta rápida para una respuesta rápida. Iván, ¿yo puedo subir una foto a internet habiéndole quitado previamente toda esa información?
Yes.
Ah, amigo, claro.
Yes. ¿Alguien lo hace? No.
Que eso es otra cosa, pero se puede, ¿no?
Sí, no es ni complicado, pero no se hace. De hecho, fíjate, nosotros lo haríamos por precaución, pero los ayuntamientos, los organismos públicos lo tendrían que hacer por obligación legal.
Vale.
Porque imagínate la información que esto da. Si tú subes una foto, olvídate de la foto. Imagínate con un Word, sale el funcionario que ha hecho el documento, en qué orden se ha modificado. Esto es un problema de seguridad con el ayuntamiento y por eso cuando suben a su página web o suben a cualquier sitio de documentos deberían quitarle estos datos.
Bueno,
pero,
pues si te parece, no sé si será muy complicado explicar a la audiencia, nos podemos guardar para otro programa, pues eso, cómo subir una foto de internet sin que nos rastreen, ¿vale?
Claro que sí.
Así que, bueno, pues quedamos en eso. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Amigo, un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo grande.
Y ya sabes que nos gusta hablarte de tecnología y de todo tipo de tecnologías. Por ejemplo, la tecnología que nos permite ahorrar en la factura de la luz. ¿Te suena bien, verdad? Hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Y es que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu vivienda o de tu comunidad de vecinos puede ser de tan solo unos euros. Y ojo, porque existen subvenciones públicas de hasta un 40% para este tipo de instalaciones y no te tienes que preocupar absolutamente de nada, porque AGS Solar se encarga de tramitarlas. Apuesta por AGS Solar. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y efectivamente ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro gamer de cabecera, nuestro experto y además responsable de DreamHack, Javier Carrión. Chavo, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Momento para hablar de consolas, de videojuegos, de novedades. Oye, la semana pasada, lo comentábamos solo de pasada para que nos dieras algún detalle esta semana, y es el shooter que planea editar o lanzar Ubisoft, y además que quiere, con el que quiere plantarle cara a Call of Duty. Yo creo que ambiciosos son. Yo creo que así es, esa es la actitud, ¿no?
Esa es la actitud, pero te puedo decir, el juego se llama X Defiant, que es un nombre difícil de pronunciar.
Eso digo yo.
Nadie sabía de él, lo llevaban en un poco escondido y anunciaron simplemente, oye, vas a poder probarlo gratis durante una semana. De hecho, lo han ampliado y todavía está disponible. Y lo curioso es que la comunidad, de no conocerlo, ha pasado a enamorarse del juego. Les ha encantado la jugabilidad. Lo que dicen, yo no he podido probarlo, la verdad, pero sí que he visto vídeos. La jugabilidad dicen que es muy, muy, muy buena y que es lo que la comunidad de Call of Duty quería que se convirtiese Call of Duty. Es decir, la comunidad de Call of Duty está muy enfadada por el camino que está tomando Call of Duty. No están contentos. Y este juego viene a darles aquello que estaban pidiendo, con lo cual al menos tienen la oportunidad de que la comunidad les ha recibido con los brazos abiertos. Va a ser un juego free to play, es decir, no vas a tener que comprarlo, va a ser un juego gratuito, y eso también ayuda mucho a que la gente lo pruebe.
O sea, habrá compras dentro del juego,
pero... habrá compras, pero con métricas que no serán obligadas y, por tanto, que no te afectarán a tu juego. Por tanto, podemos estar ante un juego que se instaure pues como uno de los shooters de moda en cuanto salga. Entonces, bueno, habrá que estar atentos porque la comunidad al menos le ha dado el aprobado. Y eso ya sabemos tú y yo que no es fácil.
Bueno, Ex Defiant.
Ex Defiant, eso es.
No, sí, Ex Defia, o sea que el videojuego es Defia.
Sí, lo pones ahí, Ubisoft es Defia, seguro que te sale.
Muy bien. Oye, vamos a ver, parece ser que dentro de poco vamos a poder ver mucho, incluso ver cómo queda casi al 100% el Street Fighter VI.
Sí, como ya sabes y ya te comenté, Street Fighter 6 sale en junio, la sexta edición de este histórico juego de lucha, y la que nadie se esperaba es que pudiésemos probarlo antes de tiempo, y lo que han anunciado Capcom, han anunciado que va a sacar una demo, una demostración gratuita en algunas plataformas, todavía no sabemos cuál, pero sí que ha dicho que va a haber una demo disponible en ciertas plataformas antes de su lanzamiento, y que es inminente, con lo cual, pues a lo mejor la próxima semana incluso podemos estar ya viendo cómo es el nuevo juego de lucha de este histórico.
Ah, y cuántas moneditas y cuántas partidas hemos echado al Street Fighter, por Dios, qué videojuego. Muy bien, pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es un nick, nuestro gamer de cabecera, nuestro experto, también responsable de DreamHack. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y ahora te voy a dejar en buena compañía, te vas a quedar con las noticias justo después, programación regional desde Málaga para toda Andalucía, primero va de Cultura con Carmen Cerván, luego Pedro González, Mónica García al frente de Destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza, te veo en unas semanas, sé feliz en compañía de tu radio.